3 minutos han pasado de las 4 de la mañana y desde que ha comenzado este aislamiento obligatorio con el cierre de fronteras, una situación que por otra parte se vive en prácticamente todo el mundo, hemos también ido conversando con distintos profesionales, compatriotas nuestros que están en distintas partes del mundo varados, y hoy es el caso de conversar con David Valenti. Él está en Andorra, fue a trabajar en el mes de noviembre, desde marzo, que está ya sin trabajo, pero no ha podido todavía regresar, y por eso, Eduardo, quisimos conversar con él. ¿Cómo estás, David? Graciela Guinazú, Eduardo Barone, te saludamos aquí desde Radio Nacional.
Buenos días, ¿cómo están?
Sí, buenos días para vos, claro, tenemos 5 horas de diferencia. Claro. Bueno, contanos.
Acá es de noche todavía.
Claro, acá es de madrugada y como es otoño ya está fresco, amanece muchísimo más tarde, son las 4 de la mañana recién. Y te preguntaba, bueno, un poco lo decíamos en la presentación, vos fuiste a trabajar en noviembre. Vamos a aclarar que Andorra es un estado muy pequeño que está como en el medio de España, que su temporada fuerte es justamente el invierno, porque tiene una central de esquí muy atractiva, porque además tiene una zona franca, y bueno, supongo que habrá sido pues justamente por la temporada de esquí, ¿no?
Tal cual, sí, Andorra es un principado donde el turismo principal es esquí, y al igual que mucha gente, bueno, viene a hacer temporada, la temporada de esquí que va de noviembre a marzo, casi abril, la Semana Santa. Y bueno, como bien decías, nosotros, los trabajadores, la mayoría que depende del centro de esquí, el 12 de marzo cerró, nos quedamos todos sin trabajo, desde esa fecha que estamos en cuarentena, y bueno, desde esa fecha que estamos luchando para volver, y hasta el momento ha sido imposible, por lo menos a los que estamos acá en Andorra.
¿Y qué medidas tomaron? O sea, ¿qué contactos estuvieron estableciendo? ¿A quiénes le pidieron ayuda?
En un principio, la diferencia está en los que vinimos con trabajo fijo. Por suerte, las empresas a las cuales trabajamos nos dieron hotel. Y estamos en el hotel que nos dio la empresa. Vinimos con contrato de trabajo y hospedaje. Pero después estamos al tanto, obviamente, de que hay un montón de gente que vino sin trabajo y que ha conseguido, bueno, departamentos, alquilado, que esos por ahí son los más vulnerables, ya que se han quedado sin pisos, sin alquileres. Cuando la pandemia creció, empezaron los líos inmobiliarios, los líos, bueno, todo el mundo sin trabajo, automáticamente empezó toda la cuestión. Ahora nosotros estamos en contacto con el gobierno de Andorra constantemente, ellos están también trabajando, el primer cónsul andorrano junto con la embajada de España, para buscar una salida, pero hasta el momento fue complicado.
Sí, vos decías, claro, que el problema es que además no pueden salir porque vos no fuiste, vos que fuiste vía España, Andorra, ¿cómo llegaste hasta allí?
Claro, Andorra, bueno, como bien dijiste, es un principado muy pequeño, tiene 70.000 habitantes nada más. A diferencia de Italia o España, acá los casos arrancaron después, por lo cual Andorra decidió seguir la temporada de esquí una semana después de que ya en España estaba por ahí avanzado. Y al depender del aeropuerto de España, sí o sí, acá quedamos encerrados.
Claro.
Sí o sí tenés que salir por Francia, por Toulouse o por Barcelona, lo claro. Más cercano a Andorra.
Sí. Bueno, sí, yo tuve oportunidad de conocer Andorra y fui en auto, en realidad, viniendo justamente desde Barcelona. Y tanto es así que es tan chiquitito y, como yo decía, bueno, podría ser perfectamente parte del paisaje, o lo es, de Francia o de España, pero el idioma oficial, por ejemplo, en Andorra es el catalán, por la cercanía que ellos, que ahí, así hay. Y había mucho turismo entonces todavía cuando vos estabas ahí, pero digo, cuando empezó todo, ¿no?
Cuando empezó todo estábamos en plena temporada, nosotros estábamos de hecho trabajando, y a las 3 de la tarde de un día laboral normal nos dijeron, es el último día, mañana cerramos, así, un previo aviso ni nada.
¿Y vos ya ustedes ya venían escuchando las noticias de lo que estaba ocurriendo?
Veníamos escuchando, pero como Andorra tiene solamente 2 fronteras, tiene una frontera con Francia y otra con España, y estaban bien manejadas, la idea siempre en Andorra era continuar con la temporada porque no tenían casos en ese momento.
¿Y ahora cuántos casos tienen?
Y Andorra en el momento de hoy debe tener unos 500 casos, más o menos. con unos 7 fallecidos, que si bien es poca cifra para un país de 70.000 habitantes, que es 10 manzanas de La Matanza nomás,
claro,
por ahí es mucho.
Sí.
¿Y estás en contacto con algunos grupos de estos que se arman por WhatsApp y así con otros argentinos, además de los que vos conocés?
Sí, por supuesto. Te hago un resumen. Nosotros, bueno, el 12 de marzo entramos en cuarentena y desde ahí que empezamos la primera semana a decir, bueno, entregar los uniformes, cobrar, empezar a ver cómo qué pasaba. Y es como que las tomamos live, lamentablemente, las primeras semanas. Después, cuando vimos que esto venía para largo, que venía para semanas, empezamos a organizarnos entre todos porque estábamos todos en cuarentena y nadie se podía mover. O sea, solamente WhatsApp, el contacto con otros amigos, compañeros de trabajo. Entonces lo que se organizó fue diferentes grupos de WhatsApp. Empezamos a organizarnos por provincias, poner un representante por provincia y empezar a juntar datos de quién estaba, quién había podido cobrar, quién se quedaba en la calle. Empezamos a hacer un poco de organizarnos realmente, de darnos una mano entre todos. Hoy día tenemos hasta página de WhatsApp que se llama Varados en Andorra, de Facebook, de Instagram, redes sociales, y nos pasamos información todo el tiempo de quién está vulnerable, quién no, quién necesita ayuda, como para no ir todos juntos a pedirle algo al gobierno andorrano o hablar con el cónsul.
Recordemos cuántos argentinos están en este momento varados en Andorra.
En este momento se calcula más o menos, cruzando las listas que nosotros tenemos de WhatsApp y de más lo que tiene Cancillería en Barcelona, debemos ser entre 2.000 y 2.200 argentinos. Estamos acá ahora.
Un montón, la verdad, para tan poco. Pero hay que decir que justamente Andorra es un destino muy turístico y los últimos años, sobre todo en las temporadas de esquí, se contratan muchos argentinos. Es así.
Vos Sí, el 80% de mano de obra de Andorra es argentino.
Eso es por una cuestión económica, obviamente. Así como
es
vos
por una cuestión económica y es un clásico. A ver, en el caso mío puntual y el de unos cuantos, la empresa que maneja el centro de esquí va a Argentina en la temporada de invierno allá a reclutar gente. De hecho, por eso venimos con contrato de trabajo algunos. Porque las mismas empresas van a Argentina durante el invierno y contratan ya a la gente allá.
¿Y en tu caso era la primera vez? ¿Hace mucho tiempo que estás yendo por temporada?
En mi caso yo hacía temporada en otros países como Italia, he estado en España, bueno, Andorra es la primera vez conocida, pero es la primera vez que vengo a trabajar. En el caso mío tengo dos hijas, una de 2 y 7, que quedaron en Villa Langostura, donde yo estoy viviendo, que hace un montón de meses que no los veo, y van a venir para acá. En mis planes eran en marzo que venga toda mi familia acá y nos quedábamos hasta que termine la temporada y 2 meses más de vacaciones. Obviamente todos esos planes se frustraron, ahora hace 5 meses que no veo a mi familia, a mis hijas.
De 2 y 7 años dijiste.
Sí, y bueno, y ahora la idea es tratar de volver lo más pronto posible, ¿no?
¿Y saben ustedes de algún vuelo de repatriación? ¿Hay alguna fecha? ¿Hay alguna empresa que haya anunciado algo?
Mira, la información justo a partir del viernes este pasado cambió mucho. ¿Por qué? Porque el último vuelo que había salido de España hacia Argentina fue el 26 de marzo desde Madrid, de repatriación de aerolíneas. Uh-huh. Entonces, el problema que tuvo Andorra fue que durante un mes, o España, no salió ningún vuelo. Entonces fue un mes de acumular gente en situación de incertidumbre y eso generó una incertidumbre muy grande justamente. Entonces cambió, ¿por qué te digo que cambió el viernes? Porque este viernes anunciaron, bueno, un par de vuelos. De hecho ayer salieron 2 vuelos, uno de Aerolínea, otro de Iberia. Pudieron entrar algunas personas, solamente 14 personas de los 2.200. Entonces si bien el descontento era grande ya porque pudimos meter tan poca gente de Andorra, los que estamos optimistas dentro de tantos pesimistas, sabemos que es un puntapié inicial. Si bien es poca gente, por lo menos se empezó con algo.
Claro.
Tenés dos, estaba mirando 2 sitios de Instagram, tengo yo, Varados en Andorra y Argen Andorra. ¿Es lo mismo? ¿Son las mismas personas?
Sí, es más o menos todo lo mismo. Nosotros lo que tratamos de canalizar es todo en Varados en Andorra. Desde ahí comunicar cualquier información que sale de Cancillería como para desparramarla por todos los WhatsApp de gente que tenemos acá contacto.
Y tu experiencia con el esquí, obviamente, es porque vivís en Villa La Angostura, pero vos no naciste ahí. Según nos contaron, tu papá, Luis Valenti, fue tecladista de una banda de hard rock argentina, El Reloj, ¿no?
Sí, correcto. Sí, nosotros toda la vida en realidad éramos de Ramos Mejía, de La Matanza, y mi padre tocaba no solo con esa banda, sino fue músico de Box Day, de Papo también, de varias bandas así de rock.
¿Y qué dice tu familia? ¿Que te comunicaste con ellos? ¿Qué es lo que te están ayudando?
A ver, sí, ellos lo que tratan de hacer siempre es estar en contacto con los medios, porque llegamos a la conclusión de que a veces tiene mejor información un familiar que está en vivo viendo una declaración de Felipe Solá o Alberto. Es más directo, le sacan una foto, lo graban con la tecnología, te lo mandan por WhatsApp, y capaz que uno tiene mejor información o más rápido que la misma Cancillería en Barcelona, porque los métodos de llegar información son... O sea, hoy día las familias nuestras nos ayudan, están, los tenemos vigía mirando todo el tiempo cualquier declaración que haya en Buenos Aires.
Hola, estamos conversando con... Sí. ¿Nos escuchás?
Sí.
Ah, pareció que se había cortado. Entonces, David, vos decías que eso es lo que les resulta más fácil, porque así inclusive están pendientes de los anuncios, ¿no?
Claro, sí. Todo el tiempo nos llegan imágenes de cualquier cosa que se diga en Buenos Aires. Acá se replica todo el tiempo en forma de mensaje, WhatsApp o videíto. Pero tenemos un batallón de familiares que están queriendo que volvamos y nos ayudan replicando todo lo que nosotros mandamos desde acá o informándonos de cualquier nota o conferencia que den allá.
Es muy importante entonces estar comunicados, estar pendientes, y a través de estas notas lo que uno trata justamente es de visibilizar y de lograr que puedan volver, ¿no?
Claro, o sea, nosotros el mensaje es claro, o sea, necesitamos que se habiliten vuelos de repatriación por ahí, que no sean de aerolíneas, por ahí hay mucha gente que tiene sus vuelos comprados, inclusive hasta 3 vuelos en el caso mío y muchos más. Las tarjetas de crédito, bueno, están saturadas con la compra de estos pasajes. Algunas empresas aéreas hicieron la viveza y vendieron pasajes que ya sabían que se iban a cancelar, por lo cual la gente quedó con los saldos o el crédito en sus tarjetas agotados. Pedimos también desde acá que se revea el impuesto del 30%, porque ahora está pasando al revés, hay mucha gente que cobró el sueldo a final de temporada y no implica que tenga plata. Se mandó plata, en el caso mío tengo 2 hijas, las fui mandando a través de Western Union, de diferentes medios, a Argentina. Y hoy día nosotros estamos haciendo visible que no todos tenemos la suerte de tener un techo. Hay gente amontonada en departamentos, hay gente que ha dormido en el aeropuerto 10 días comiendo solo comida de las máquinas, de los aeropuertos, papas fritas. Hay situaciones de todo tipo, ¿no?
¿Vos dónde estás viviendo?
Yo estoy en un hotel que me prohibió la empresa a la cual vine a trabajar.
O sea que aunque no estás trabajando, te han dejado en ese lugar seguir viviendo. ¿Pero lo pagás vos o te lo paga la empresa?
Nosotros lo pagábamos, hasta el 12 de marzo lo pagábamos normal nosotros. Nos descontaban de la nómina, del sueldo, a fin de mes nos descontaban una pequeña parte del hotel.
Sí.
Después del 15 de marzo que nos quedamos sin trabajo, la empresa por suerte nos dejó acá en el hotel sin costo.
Es decir que dentro de todo tenés una situación bastante afortunada.
Claro, por eso digo que nuestra situación por ahí es más favorable que la de muchos otros que por ahí no tuvieron la suerte de venir a trabajar a esta empresa que es una de las más grandes.
Sí, sobre todo porque... Si no, bueno, vos decías, yo ya mandé casi todo lo que gané a mi familia, pero si no, o sea, encima de todo, no, a ver lo poco o mucho que ganaste, tener que usarlo allí es también complicado, ¿no?
Porque es complicado, pero la verdad que la situación lo amerita. O sea, hoy día, con la mayoría que hablamos, nadie está pensando en si se va a llevar dinero o no. La verdad es que estamos pensando solamente en volver. No, ya pasó un segundo plano lo de si fue bien la temporada, ¿no?
Pero yo lo que pienso, perdóname David, por supuesto, el dinero no es importante, está primero la salud, primero la familia desde ya y el bienestar personal, ¿no? Pero lo que yo pienso es, David, que vos me imagino que para vos también dejar a tu familia cada temporada para ir a trabajar al exterior, lo haces por una razón económica y también implica un sacrificio importante, ¿o no?
Claro, sí, en el caso mío, como muchos, es bastante sacrificio estar lejos de la familia, con la ventaja de que, bueno, a veces haces ese sacrificio y después a fin de temporada viene tu familia y te quedas por ahí un mes, dos, de vacaciones, como quien dice, merecidas, después de 5 meses de temporada, con la familia. Esta vez salió todo mal, y sí, está estirando el tiempo que nos vamos a reencontrar. Y más que estirarse el tiempo, también es notorio que el volvemos a la palabra incertidumbre, que no saber cuándo vamos a volver o cuándo vamos a volver con nuestras familias. Eso también es el detonante para que la incertidumbre sea más grande. O sea, no saber qué decirle a nuestras familias, porque se han cancelado tantos vuelos que hasta que no estemos arriba de un avión directamente no le podemos decir que volvemos.
Claro. Bueno, David, la verdad es que hay que tener esperanza y fe. De hecho, se están volviendo a abrir vuelos, que eso es importante porque, como yo te decía al principio, hay en muchas ciudades, países de todo el mundo que están totalmente cerradas las fronteras y todo eso hace más complicado todo, ¿verdad? Bueno, nosotros ya tomamos nota de la vía de comunicación con ustedes, que es el Instagram Varados en Andorra, y no sé si querés dejar algún dato más al aire por si alguien está ayudando y tiene alguna manera de comunicarse con ustedes y por ahí de ofrecerles algo que a mí, a vos y a Eduardo en este momento no se nos ocurre.
No, más o menos haciendo el resumen que bueno, que traten de que sepan de que cada semana que pasa o mes, porque ya vamos para 2 meses, nosotros tenemos un listado de gente vulnerable, ya sea de salud o económicamente, y cada semana o mes que pasa entra más gente a esa lista de vulnerables. Que el tiempo es fundamental, en este caso nos juega en contra importante. Sí. Entonces, sabemos de todos los esfuerzos, sabemos que hay gente en todo el mundo, pero de acá en 45 días se fueron solo 14 personas, claro. A diferencia de otros países que ya están en fase 3 de repatriar gente que viajó después del 12 de marzo, gente que merecía o no merecía la opinión pública, etcétera. De acá no se fue nadie todavía, entonces es una zona donde necesitamos, hay mucha gente por lo pequeño que es el país, y necesitamos realmente un poco más de vuelos, más plazas, o que habiliten alguna otra empresa que no sea aerolínea a viajar, porque como todos personas necesitamos volver.
Más de 2.000 personas quedan todavía en Andorra, por lo que nos dijiste, ¿verdad?
Sí.
¿Cuántos años tenés, David?
Yo tengo 39 años.
Bueno, sé fuerte, prepárense porque mientras esperan empieza el frío allí, que es... termina el frío, pero... digamos, es un lugar justamente donde la temporada se extiende tanto que se prolonga el invierno, ¿no? Como una cosa así sería, si bien ya están en primavera.
Sí, acá estamos bastante elevados sobre el nivel del mar, por lo menos donde vivo yo, para que es para el lado de la frontera con Francia, y si bien está empezando la primavera, tampoco es una primavera como en Buenos Aires.
David, sí. Te agradecemos esta comunicación con Noches Argentinas. Estuviste en vivo en Radio Nacional para todo nuestro país, así que supongo que tu familia probablemente también ha tenido noticias tuyas y eso supongo que también los reconforta de alguna manera, ¿no?
Por supuesto, toda la prensa a nosotros nos viene muy bien y nos da un alivio porque es la única voz que tenemos desde acá, como la mayoría de los varados en lugares donde no tienen un puerto propio. Necesitamos que sí o sí se escuche la problemática para buscarle una solución.
Bueno, esperemos que sea pronto. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por conversar con nosotros.
Un abrazo, David.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias. Conversábamos, Eduardo, con David Valenti. Es un argentino, vive en Villa Langostura, tiene a sus dos chicas, niñas de 2 y 7 años allí, pero quedó varado en Andorra, un país donde fue, un principado donde fue por trabajo.
Así es.
Y está viendo de qué manera solucionarlo.